Nacional presenta María Arese. Cuento con vos.
Argentino y el pueblo argentino, este cabildo abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Ustedes están del otro lado, yo estoy aquí y soy María Areces y sé que cuento con vos. Así se llama nuestro programa que sale de lunes a viernes de 22 a 23. Hoy es un día muy especial, en realidad ayer recordamos a los caídos en Malvinas, el comienzo de una guerra que no tuvo sentido, que dejó muchos muertos, mucho dolor para nuestro país. Y hoy no podíamos dejar de hablar del tema nosotros aquí en Cuento con Vos. Le voy a dar la bienvenida a Norma Salas. Hola Norma, buenas noches.
Querida María, ya te estábamos extrañando. Buenas noches
yo también a ustedes. Estuvimos ahí en Misiones, en Tecnópolis. Después vamos a contar algunos detalles de eso. ¿Querés dar el WhatsApp?
Sí, con todo gusto. Pueden escribirnos al 11-65-84-08-70. Repito, 11-65-84-08-70, María.
Gracias, Normita.
Cuando se cruzan las miradas.
La guerra de Malvinas o conflicto del Atlántico Sur, en inglés Falklands War, fue un enfrentamiento bélico entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que tuvo lugar en las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur. La guerra se desarrolló entre el 2 de abril, día del desembarco argentino en las islas, y el 14 de junio de 1982, fecha acordada del cese de hostilidades en Malvinas, 10, aunque los británicos invadieron las Sandwich del Sur, y el 20 de junio desalojaron las instalaciones de la base corbeta Uruguay de la Argentina en el marco de la operación Key Holt. El origen de la guerra fue el intento por parte de la Argentina de recuperar la soberanía de las islas a las que las Naciones Unidas consideran territorios en litigio entre Argentina y el Reino Unido, aunque este último los administra y explota. Su descubrimiento es motivo de controversias, fueron ocupados en forma sucesiva por España, Francia, Argentina y el Reino Unido. Argentina considera que estos territorios se encuentran ocupados por una potencia invasora y los considera parte de su provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El saldo final de la guerra en vidas humanas fue de 649 militares argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños.
Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron, frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos, los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esta historia. Soñó con perpetuarse en la rosada, debería decirlo inmediatamente por sus padres de la gran plaza de Mayo, fusilada. La más voraz del enemigo, hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido, y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste blanca a flamear sobre estas tierras argentinas. Por siempre será héroe, por siempre será héroe. Siempre nuestros héroes de Malvinas.
Cuento con vos hasta las 23 por Nacional.
Una guerra siempre es un momento dramático, un momento de muchísimas pérdidas, momentos de dolor, momentos de incertidumbre, momentos de ignorancia por parte de algunos, de no saber de qué se trata. Y en este caso fue particularmente absurda, porque fue la idea probablemente de un trasnochado de enviar a jóvenes inexpertos y con elementos sumamente precarios a una guerra que se sabía era muy probable que perdiera. Entre los momentos dramáticos que tuvo la Guerra de Malvinas, vamos a recordar el hundimiento del general Belgrano, que se produjo el domingo 2 de mayo de 1982 por el ataque del submarino nuclear británico Conqueror. El hundimiento del crucero argentino le permitió a los británicos la superioridad naval en la zona, y el ataque causó la muerte de 323 argentinos, prácticamente la mitad de las bajas de ese país en todo el conflicto. El hecho generó una polémica en los dos países porque se produjo fuera del área de exclusión establecida por el gobierno británico alrededor de las islas. Es el único caso de un barco hundido en guerra por un submarino nuclear. Decíamos que este ataque causó la muerte de 323 argentinos, pero hubo sobrevivientes, ¿eh? Y entre ellos está Rubén Otero, nuestro invitado de hoy. Hola, Rubén.
Hola, ¿qué tal, María? Buenas noches.
Un gusto conocerte, un honor conocerte.
Igualmente para mí.
Estábamos hablando de lo que ocurrió allí con el hundimiento del general Belgrano y Rubén supo transformar. Le preguntaba previamente cuando estábamos charlando aquí en la oficina de la radio cómo estaba y me dice, yo estoy muy bien. Él tiene una banda de música, además, y supo transformar ese dolor y aquellos momentos de mucho desconsuelo en algo, en un ejemplo de vida, como por ejemplo es su banda de música, está acompañado de su hijo Nico. Hola, Nico.
Buenas noches.
Y tuvo que seguir la vida pese a las heridas. ¿Cómo fueron esas heridas, Rubén? ¿Qué te marcó ese momento del hundimiento de General Belgrano?
Bueno, es muy difícil, ¿no? Saber si esas heridas, qué tan profundas son o fueron, porque siguen estando en uno. Aunque la vida de a poco las va curando, uno la va tratando de llevar como puede. Como por ejemplo dijiste vos con el tema de la música, con el tema de la familia, con mi trabajo, con hacer algún deporte, con jugar al fútbol, con navegar. Navego con un amigo en un velero y siempre buscando cosas nuevas que de poder realizar y hacer para poder quizás ir curando un poquito más cada día, ¿no?, las heridas de la guerra.
¿Cuántos años tenías y por qué fuiste a la guerra?
Yo tenía 19 años y fui a la guerra porque estaba haciendo el servicio militar. En aquella época el servicio militar era obligatorio y se iba al servicio militar por sorteo. A mí me sortearon en el año 80 y me tocó el número 935, o sea que era un número alto y ese número correspondía a que vaya a hacer la Marina. Me incorporaron el 1 de octubre del 81, entré en la Marina y hice 2 meses de instrucción en Puerto Belgrano, precisamente en Campo Sarmiento.
Dos meses de instrucción.
Y nos dieron un nuevo destino a todos los que hacíamos la instrucción y me tocó el crucero General Belgrano. Algunos iban al edificio Libertad, a la base naval Mar del Plata, a Ushuaia, a Zárate, a diferentes dependencias de la Armada. Y a mí, o unidades, ¿no?, como puede ser el portaaviones, cualquier buque que estaba ahí dentro de la base naval. Mi destino fue el crucero General Belgrano y el 1 de diciembre del 81 entré en el crucero como dotación permanente del buque.
4 meses después.
Sí, 4 meses después, el 2 de mayo del 82. Ya nosotros el 16 de abril salpamos de Puerto Belgrano. Primeramente habíamos hecho toda una navegación de rutina que hacía el crucero.
¿Todavía no sabían lo que les esperaba?
No, en absoluto.
¿Cuándo se enteran ustedes que el país está en guerra?
Y bueno, precisamente el 2 de abril. No es que nos enteramos que estamos en guerra, sino que habíamos retomado que la bandera argentina flameaba nuevamente en las islas. Entonces, a partir de ahí, se especulaba con que o venían o no venían los ingleses, que uno no sabía si iban a venir.
Claro,
esa
era la información, porque seguramente era muy diferente lo que nosotros recibíamos aquí que lo que ustedes sabían, lo que se les decía, esto de la poca instrucción que tenían. Imagino que se habrán preguntado, bueno, como es, ¿no?, a los 19 años, con tan poca instrucción, enfrentarse a un ejército como el inglés.
Sí, pero fíjate que nosotros no teníamos poca instrucción. Quizás a veces uno cree que es poquito, pero nosotros los 2 meses fue de instrucción en tierra. Y después estuve 4 meses más, o sea, 5 meses en realidad, porque fue todo diciembre, más hasta mayo, ¿no?, 5 meses, que estuvimos un adiestramiento arriba del buque a full.
Ajá.
O sea, nosotros, es precisamente esta navegación que hicimos, sin saber en absoluto que íbamos a entrar en algún momento en combate, ni que estaba programada ningún ataque a ningún tipo de isla, ni a nada por el estilo. Salimos de Puerto Belgrano, fuimos a Puerto Madryn, de Puerto Madryn a Ushuaia, de Ushuaia a Punta del Este, y de Punta del Este nuevamente a Puerto Belgrano.
Es decir que hasta ese momento ustedes, si bien vos decís, no teníamos poca instrucción, todo lo contrario, teníamos bastante instrucción, fueron 5 meses a full. ¿Vos suponés que ya esto estaba pergeniado o que fue una decisión de un día para otro? Ustedes no sabían hasta el momento.
No, lo que podemos hablar es con el diario del lunes hoy. Claro. O sea, con lo que sabemos nosotros hoy es que evidentemente se tenía una intención de atacar Malvinas.
Pero ustedes la desconocían.
Sí, sí, claro. Por completo, pero no para el 2 de abril, sino claro. Creo que era para más adelante. Uh-huh. Otra fecha, no sé si un mes o 2 meses más, no sé para cuándo sería lo que tendrían programado, pero bueno, se ve que en aquel momento el problema político que había en el país hizo acelerar los tiempos y se atacó, o sea, se programó todo mucho más rápido para hacerlo el 2 de abril.
Escuchábamos, viste, al principio del programa las palabras de Galtieri, ¿no? Y hasta incitando a los ingleses, si quieren venir, que vengan, que les vamos a dar batalla. Lo que vos decís, ¿no? Con el diario del lunes es todo muy diferente, porque el pueblo argentino estaba allí en la plaza apoyando esta decisión del general. Y por supuesto apoyando a todos los soldados y bueno, el país entero conmovido, fue una etapa de nuestras vidas muy fuerte y cuando uno ve el país a hoy, dice, hemos perdido la conciencia de que hemos tenido una guerra y además en el medio de una dictadura, ¿no?, que se llevó también otro montón de gente. Muy difícil a veces poder hablar sin tomar conciencia de todo lo que pasamos en este país tan joven, ¿no, Rubén?
Sí, sí, es muy difícil hablar y uno a veces pasar por lo que uno pasó y ver la realidad nuestra, que parece que lo que más supiéramos los argentinos es pelearnos entre nosotros hoy en día, en vez de estar todos unidos. Y no sé, en aquel momento, como vos decís, estaban, que yo me acuerde, el 90% del país de acuerdo con la decisión tomada y estaban todos en la plaza y me acuerdo muy muy patente esa imagen y mucha gente por todos lados con las banderas argentinas, todos muy alegres de la acción que se había tomado, ¿no? Sí, hoy en día uno habla con la gente y el 90% de la gente dice qué locura fue esa guerra, qué locura esto, qué locura, pero en aquel momento yo quisiera saber dónde están los argentinos, claro, que en aquel momento apoyaron, ¿no? Sí. Hoy no hay ninguno.
Rubén, vamos a seguir hablando con vos porque la verdad que es súper interesante tenerte aquí en primera persona, de alguien que realmente lo vivió, más allá de todos nosotros, que bueno, yo tenía 17 años en ese momento, estaba terminando el secundario y veía cómo a través de programas yo vivía en un pueblo, a través de programas interminables de la televisión se convocaba a apoyar a los soldados, a juntar lo que fuere, se les enviaba cartas, se nos hacía tomar conciencia de la importancia que era que ustedes estaban allí dando la vida, muchos chicos del interior del país también, ¿no?
¿Había? Sí, 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 muchos chicos. En el crucero incluso también había chicos de La Pampa, de Jujuy, yo tenía compañeros de muchas provincias.
Enseguida vamos a hablar hasta donde vos quieras y de lo que vos quieras, y vamos a tratar de evocar aquel momento para que la gente sepa desde el lugar de un protagonista cómo fue aquel momento. Y recién hablábamos de cómo Rubén pudo transformar el dolor en algo conmovedor, en algo que lo hace vibrar desde otro lugar, como la música. Enseguida les vamos a contar también lo que hace Rubén con una obra maravillosa que se llama Campo Minado, donde Lola Arias, que es la directora de esta obra, pudo reunir a soldados argentinos y británicos en un escenario, y enseguida nos va a contar de eso. Pero también pensaba en la transformación de cada uno. Rubén decía, el destino quiso que, y el destino quiso que muchos murieran y él estuviera hoy aquí, y que el destino quiso que otros estuvieran en tierra y él tuvo que estar embarcado, y el destino quiso también que Marcelo, que aparentemente tenía olvidado a su Dios, un día lo recordara. Marcelo murió salvando a sus camaradas en Montelong, donde estamos hablando de Marcelo Daniel Massad. Fue la noche del 11 de junio de 1982, cuando la ráfaga de fuego que le dio muerte alcanzó su figura, sus manos estaban aferradas al doble crucifijo de su rosario y en su chaqueta se encontró un poema. Nosotros estamos en comunicación con Dalal Abdemazad, su mamá. Hola, Dalal, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre que no lo...?
María.
¿Cómo?
María.
María, ¿cómo estás, María? Un gusto charlar con vos.
Igualmente, nos gustaría que nos cuentes, porque la verdad que cuando leímos este poema de Marcelo fue tan conmovedor, y inclusive me gustaría que aquellos que se declaran no creyentes puedan escuchar con mucha atención cuando vos lo leas, pero quiero que me hagas un recuerdo de este valiente hijo que has tenido.
Sí, la verdad que muy valiente, porque como dijiste vos, un anticipo, él me llama un día, una noche del 13 de abril, pero con mucha alegría, y me dice: mami, por favor, tráigame chocolate, ropa de abrigo, porque me voy al sur. No me decía, no sabía dónde, y se iba contento. Y yo venía de misa, entonces siempre tenía el rosario colgando, y se lo colgué a él en ese momento cuando lo despedí a la 1 de la madrugada del regimiento 7 de infantería mecanizada Coronel Conde, porque él estaba haciendo servicio militar ahí en La Plata, y estaba todo muy animado, y yo agarré y le colgué el rosario. Cuando él llega a Malvinas, le entregué al ejército uno marrón. Como no podía rezar con los dos, los unió y rezaba de noche. Yo también rezaba, lo acompañaba desde acá. Así que ese rosario, bueno, lo tengo en mi poder, que está en la muestra itinerante de la comisión que tenemos. Pero para mí es sagrado, ¿sabes lo que es eso? Y bueno, Marcelo era un chico, un chico tan sano, era jugador de Banfield de la quinta división, estaba y siempre contento, unía con sus amigos, le gustaba mucho la unión. Y ese también rindió el examen de ciencias económicas y ya ingresaba cuando, bueno, lo anunciaron que se presente en el servicio militar. Y bueno, y así comenzó la odisea, hizo todo el año.
¿Cuándo te enterás que lo llaman para ir a Malvinas?
¿Cuándo lo llaman?
Sí.
Él ya iba a retirar su documento, uh-huh. 5 de abril, ya había sido declarada la guerra, estaba en casa. Uh-huh. Y cuando llega allá le dicen: te quedarías unos días más acá, a ver qué sucede, vamos a ver. Sí, él se quedó. Y ahí empezamos, que me llamó y me dijo que, bueno, que no lo describa si se iba a quedar, porque estaba ayudando en la compañía B, que estaba él. Y bueno, y el 13 de abril partieron para Malvinas, sin saber. Después me llamó y me dijo que se iban a Malvinas. Así que bueno, comenzó, pero tengo cartas de él, y bueno, vos sabés lo que es una guerra.
Sí.
Siempre digo que ninguna guerra es necesaria, ninguna guerra sirve, sino con la palabra podemos solucionar cosas. Pero esta, vamos a decir que es la única guerra justa que digamos, porque no fuimos a reconquistar nada, se fue a recuperar algo nuestro.
Uh-huh.
Así que por eso yo creo que iban con tanta valentía los soldados, y en sus cartas era todo positivo. Lo único que sé que decía: sí, estamos recibiendo cosas, pero bueno, los días pasaban, y bueno, hasta que llegó el que hundieron el general Belgrano. Esa orden fue terrible, donde ahí sabía que Musa iba a comenzar la guerra.
Uh-huh.
Y bueno, y tuvimos cartas, fueron días, no voy a decir nada, fueron días terribles. Vos sabés bien lo que es la espera de estar... Todos.
No, absolutamente, y me pongo en el lugar de mamá, ¿no?
Terrible, fue terrible, por más que tenga mucha compañía. Yo soy de Banfield, y el pueblo de Banfield es como que nos acompañó y nos sigue acompañando en todo, pero los días pasaban, y bueno, pero yo siempre pienso de que un 20 de junio juraron ellos defender la bandera hasta morir, y se nota que lo han hecho, porque el otro día estuve en la vigilia del sábado.
Uh-huh.
La vigilia de San Andrés de Giles. Es algo tan motivado, me ha motivado hasta las lágrimas. Justo en ese momento me estoy acercando y me llaman que venía que estaba presente el teniente coronel Carrizo. Justo él fue el teniente que estuvo con él en los últimos momentos. Y entonces me dice... lo veo y empecé a lagrimear, a abrazarme a él, porque fue él el que nos dio la última noticia. Uh-huh. Y entonces, y aparte nos dijo cómo había caído. Entonces todo eso me llena, dolor lo tenemos por supuesto, pero le dio orden de repliegue la noche del 11 de junio. Y me lo confirmó el otro día, más todavía. Le di orden, tenés que tener mucho orgullo, porque yo le di orden de repliegue y él, en vez de replegarse, prefirió jugarse por sus amigos. Entonces le quiso avanzar, avanzó para avisarles. Y en esa avanzada, bueno, una ráfaga de ametralladora le cruzó y bueno, y cayó ahí en ese momento. Y yo estaba esa noche en la vigilia, pasando la noche en la capital, en la catedral metropolitana, rezando el rosario con unas amigas, esperando el Papa. A la madrugada llegaba el Papa Juan Pablo. Uh-huh. Así que vos imaginate lo que fue, rezando y cantando, y cuando padre, a la madrugada llega el Papa, puse la foto de él con el rosario, con otro rosario que yo tenía, rezando, y le dio justo, y yo me puse contenta porque le había dado la bendición, y pensar que lo acompañé sin saber la última noche de su vida, estuve los dos estábamos, yo lo estaba acompañando a él. Así que te puedes imaginar la sensación que tuve cuando pasaron los días y me enteré. Así que es imborrable. Pero también pienso, como te dije, que juraron ellos un 20 de junio, él estaba muy, muy, yo no sé, él parecía que hubiese ido, que iba a otro lugar, no una guerra. Uh-huh. Y yo digo que fueron con el uniforme de San Martín y con la bandera de Belgrano, así que ese juramento que hicieron, él lo ha cumplido.
Dalal, yo sé que encontraron en su chaqueta un poema, y para sí. despedirte, me gustaría que lo leas vos, su mamá.
¿Cómo no?
Gracias, te mando un abrazo fuerte, fuerte desde aquí, y te escuchamos con el poema de Marcelo Daniel Massad, Murió en combate, defendiendo a sus compañeros.
Sí, este poema fue encontrado en la chaqueta de él, y el ejército, justamente el regimiento 7, lo descubrió, y primero empezaron ellos a leerlo y después me lo pasaron a mí, que estaba en su chaqueta. Se llama así: Escucha, Dios. Escucha, Dios. Yo nunca hablé contigo. Hoy quiero saludarte. ¿Cómo estás? Tú sabes, me decían que no existes, y yo, tonto, creí que era verdad. Anoche vi tu cielo. Me encontraba oculto en un hoyo de granada. ¿Quién iría a creer que para verte bastara para tenerte uno de espalda? No sé si aún querrás darme la mano. Al menos creo que me entiendes. Es raro que no te haya encontrado antes, sino en el infierno, como este. Pues bien, yo todo lo he dicho, aunque la ofensiva nos espera para muy pronto. Dios, no tengo miedo desde que descubrí que estabas cerca. La señal, bien Dios, ya debo irme. Olvidaba decirte que te quiero. El choque será horrible en esta noche. ¿Quién sabe? Tal vez llame a tu cielo. Comprendo que no he sido amigo tuyo, pero ¿me esperarás si hasta aquí llego? ¿Cómo, mira Dios? Estoy llorando. Tarde te descubrí. Cuánto lo siento. Dispensa, debo irme. Buena suerte. Qué raro. Sin temor voy a la muerte.
Gracias, Dalal, te abrazo fuerte.
Gracias a vos, por favor, María.
Un abrazo.
Un beso grande.
Igualmente.
Chao, querida, chao, mi amor.
Sonriendo, despidió a su madre y va al sur del Atlántico. El reino lo ordenaba. Es que unos salvajes osaron molestar el orden imperial y pagarán. Tanques, aviones, barcos y municiones, madre, estate tranquila. tranquila, el mundo así camina. Son del sur de la tierra que nos podrán hacer. Somos distintos, somos mejores, pero madre, ¿qué está pasando aquí? Son igual a mí y aman este lugar tan lejos de casa que ni el nombre me acuerdo. Porque estoy luchando, porque estoy matando. Hoy la reina pasea en los jardines, el sol besa sus rosas, la vida le sonríe, el parlamento cuida que todo siga igual, que nada perturbe su calma. Luego tendrá una premier de cine de un director famoso que cuenta los flagelos de la guerra y los hombres, y se emocionará la reina y aplaudirá su buen final. Pero madre, ¿qué está pasando allá? Eran igual a mí, llaman ese lugar tan lejos de casa que ni el nombre me acuerdo. Porque estuve luchando, mi Dios, porque estuve matando. Nunca más, nunca más, nunca más.
Seguí en Nacional, seguí escuchando Cuento con Vos.
En Nacional, la noche inventa palabras y sonidos. Escucha la radio de todos.
Nacional, 80 años. Ciclo de charlas en el CCK. El martes 4 de abril a las 18, en la sala 513 del quinto piso, inauguramos un espacio para compartir la palabra. El primer encuentro será Mujeres y Radio. Estarán Nora Perlé, Silvina Chediek, Maju Lozano, Verónica Castañares, Mariana Karpovich y Mónica Torreto. Anécdotas, opiniones y reflexiones alrededor del micrófono, moderadas por la directora ejecutiva de Radio Nacional a la Argentina, Ana Gershenson. Ciclo de charlas en el CCK, Sarmiento 151. La entrada es libre y gratuita. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Frente al Zika, dengue y chikungunya, es recomendable usar mosquiteros en puertas y ventanas. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
10 de la noche, 38 minutos.
Presencia indígena. Pasado, presente y proyección de futuro.
Donde quiera que vamos, está presente el indio.
Nueva Zelanda ha otorgado el estatus de persona jurídica al río Whanganui, venerado por los maoríes en la isla norte. El Parlamento ha aprobado una ley que combina los precedentes legales en Occidente con el misticismo maorí. La iniciativa es pionera en el mundo. Los maoríes, los indígenas de Nueva Zelanda, llevaban 160 años pidiendo el reconocimiento del río como una entidad viva. El río, el tercero más largo del país, tendrá derechos y deberes jurídicos y podrá ser representado en un tribunal por un delegado del Estado y otro de la minoría Whanganui, Iwi o Maorí, ha informado el diario New Zealand Herald. Sé que la reacción inicial de algunos será pensar que es bastante extraño dar personalidad legal a un recurso natural, pero no es más extraño que una fundación familiar, una compañía u otro tipo de sociedad, afirmó Chris Filenson, ministro para la negociación de tratados. No es la primera vez que Nueva Zelanda reconoce estatus de persona jurídica a un recurso natural. Ya lo hizo en el 2013 con el Parque Natural Te Uruwera en la Isla Norte. Este acuerdo reconoce la profunda conexión espiritual entre la minoría maorí y el río ancestral. Un grupo de la minoría maorí presente en el Parlamento en Wellington ha celebrado con bailes y cantos tradicionales la aprobación de la ley, un hito histórico en el país. «Yo soy el río y el río es yo», reza un dicho maorí. A partir de ahora, los derechos del Whanganui podrán ser defendidos en un tribunal como los de cualquier otra institución humana. El acuerdo al que se ha llegado sobre el río, que transcurre parcialmente a través del Parque Natural Whanganui, incluye una compensación del gobierno a la minoría maorí de 80 millones de dólares neozelandeses, equivalente a 52 millones de euros, así como de otros 30 millones o 19 millones de euros para mejorar la salud del río.
Sandra Ceballos, Presencia Indígena, en la radio de todos.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Nacional se suma a la campaña solidaria por los damnificados de las inundaciones en Chubut. Se necesitan botellones de agua, artículos de limpieza, alimentos no perecederos, artículos de higiene personal y pañales. Las donaciones se reciben de 8 a 17 en la Casa de Chubut, Sarmiento 1172, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Juntos ayudemos a Chubut. Nacional, la radio de todos.
Sigamos conectados, estés donde estés. Búscanos en Facebook. Nacional AM 870.
En Nacional, estás escuchando Cuento con Vos.
Cuánto dado que hablar, pero bueno, algún dolor se ha transformado en canción. Recién escuchábamos a la mamá de Marcelo Dalal Almazad, este jovencito que sus superiores le habían dado la orden de replegarse y él decidió ir a salvar a sus amigos y una ráfaga de ametralladora lo alcanzó y antes escribió este poema que leía su mamá. Pero tengo aquí al lado mío a Rubén Otero, que es sobreviviente del buque Belgrano, está con su hijo Nico, que está escuchando y reviviendo todo, porque claro, Nico no existía en aquel momento, ¿no? Ocurrió mucho después, Nico, y tendrá toda la historia de su padre. Lo que vos quieras, Rubén, de aquel momento. Yo recién te preguntaba, porque en el poema de Marcelo se denota como si él presintiera que algo malo iba a ocurrir. ¿Se presiente en situaciones extremas que algo puede ocurrirte?
Yo creo que sí, que se presiente, porque mi experiencia es que yo, por ejemplo, presentía de que no me iba a pasar nada. O sea, no tenía esa duda, ese temor a que me podía pasar algo. Yo una semana antes de zarpar, el 16 de abril, me escapé de Puerto Belgrano diciendo que iba a la, me escapé de la base, sí, diciendo que iba a Punta Alta a ver unos familiares, amigos que tenía.
Sí.
Y mentí, me escapé, me tomé un micro, me vine a dedo arriba de un camión. Yo tenía que llegar a Buenos Aires, yo tenía a mi padre que estaba enfermo de cáncer, mi mamá que lo estaba cuidando, y sabía que ellos estaban muy mal porque era muy posible de que, después de haber declarado que habíamos retomado las islas, era muy posible de que el crucero vaya hacia,
claro,
hacia la guerra. Lo único que hice cuando llegué, es decir, estuve en Buenos Aires por 2 o 3 horas nada más, porque tenía que presentarme el día lunes a las 6 de la mañana, y yo vine el domingo, estuve un ratito, y tenía que salir de vuelta porque el micro tardaba como 20 horas en llegar a Bahía Blanca. Lo único que me acuerdo es que le dije que se queden tranquilos, que no iba a pasar nada, que no creía que el crucero entre en combate, y que en el último de los casos, si llegaba a pasar algo, que yo me ponía en salvavidas y me tiraba en una balsa y esperaba que me vengan a rescatar. Estas son las palabras que yo le dije a mis padres cuando estuve en Buenos Aires, sin pensar realmente lo que estaba diciendo, que podía llegar a ser verdad, ¿no? Simplemente trataba de brindarles tranquilidad a ellos, que también bastante infierno tenía con la enfermedad de mi viejo acá, y preocupándose por a ver cómo estaba yo en, claro, el crucero.
¿Y vos creías que en el caso de que el crucero entre en combate, ibas a reaccionar de esa manera? ¿Estabas seguro que esa era la decisión que tenías que tomar?
Esa la decisión era si llegábamos a tener, claro, que abandonar el,
claro,
buque. Ahora, si no teníamos que abandonar el buque, iba a desarrollar mi actividad como la tenía,
como
que desarrollar.
El resto. Y llegado el momento, también había otros compañeros tuyos que tenían algunos temores.
Sí, habían compañeros que ya tenían que haber estado de baja, se tenían que haber ido de baja, y bueno, por efecto de la guerra no les dieron la baja y se quedaron embarcados. Y me acuerdo de alguno que me decía que no podía creer y que tengamos que ir a la guerra, que quizás pasaba algo, y yo les trataba de decir, digo, no, quédate tranquilo que no va a pasar nada. O sea, yo tenía otro presentimiento. Y ahí me di cuenta de las diferencias de pensamiento, de lo que uno va sintiendo, ¿no? Y bueno, este muchacho son de los 323 que quedaron en el crucero.
¿Cómo fue ese día, ese momento, ese estallido?
Era el 2 de mayo, era un domingo. A las 4 de la tarde estaba nublado, frío, mucho viento. Yo tenía que tomar guardia de 4 a 8 de la tarde. Uh-huh. Hacía guardia de 4 a 8 de la tarde y 4 a 8 de la mañana. En este momento yo iba a tomar la guardia, salía del comedor de tomar el mate cocido. Y cuando estoy yendo hacia mi guardia, me cruzo con mi compañero que tenía que ir a relevar. Me dice que estaba todo bien en la guardia, que no había ningún tipo de problema. Entonces decido, en vez de seguir hacia mi guardia, que yo hacía en la proa del buque, tenía que controlar los niveles de los tanques de agua, decido, me toqué la cara y noté que tenía un poco de barba.
Ajá.
Como en este momento, por ejemplo, y decido ir a afeitarme. Entonces voy hacia mi dormitorio a buscar la máquina de afeitar. Abro la taquilla, que es donde nosotros teníamos nuestras cosas, saco la máquina de afeitar, la brocha, la crema que utilizamos en aquel momento, cierro la taquilla, y cuando me levanto para incorporarme, para ir hacia el baño, 401, se siente el primer impacto. La sensación fue como que el crucero chocó contra una montaña. Yo pensé en un primer momento, digo, chocamos contra una isla.
Uh-huh.
Porque es imposible que se paró inmediatamente, como que se hubiese chocado. Nos levantamos por el aire, se cortó toda la energía, estamos completamente oscuras, y un silencio total. O sea, se pararon las máquinas, no se escuchó ningún zumbido, ningún otro ruido, nada, totalmente en silencio. Unos segundos, y se escucha otro estruendo. Ahí empezaron a correr la voz, que nos dieron. El segundo estruendo fue el segundo torpedo que pegó en proa, que pegó en el lugar donde yo tenía que haber estado de guardia. Yo salí del torpedo del comedor, porque el torpedo que pegó en popa atravesó toda la máquina de es la máquina es un lugar muy grande donde entra mucha agua una vez que entró el torpedo, y perforó hacia arriba como dos o tres cubiertas, entre ellas el comedor y la cantina. Yo recién salía de ahí, iba a la proa a tomar la guardia, que es donde hizo impacto el segundo torpedo. Bueno, inmediatamente abrí mi taquilla de vuelta, a la oscura como estaba. Yo tenía una linternita porque como hacía guardia de 4 a 8 de la noche, en el dentro del crucero por ahí había luces de descanso, entonces tenía que alumbrarme con mi linterna. Y abrí la taquilla nuevamente, saqué el salvavidas, un saco que tenía, cerré la taquilla y me fui hacia cubierta principal, que era el lugar donde teníamos que recibir las órdenes siguientes. Cuando llego a cubierta principal, voy hacia mi balsa y bueno, y empezamos a tirar municiones de 5 pulgadas que estaban en la cubierta principal hacia el agua. El crucero tenía un helicóptero en un hangar en la popa del buque. No se pudo sacar el helicóptero porque nos quedamos sin energía, eso no, tenía que fusionar el ascensor, la puerta que abría el hangar para que salga el ascensor para arriba, o sea, eso no se pudo hacer nada. Entonces se abrieron unos tanques de 200 litros de aeronafta sobre la cubierta, eso también lo sacamos y los tiramos al agua, porque había incendio en el interior del buque y era peligroso que ese fuego salga a cubierta principal y encuentre todo esto. Aparte íbamos alivianando también. Mientras claro. tanto, los de control avería iban tratando de tapar los rumbos, los agujeros, o ver cómo hacer para que no siga entrando agua.
Para que no se hundiera.
Bueno, nos dan la orden de trasladarnos a la banda de estribor, que es hacia la derecha, la parte más alta que era del crucero, hasta que se dan cuenta que no había forma de detenerlo, y bueno, nos dan la orden de abandono. Vuelvo a mi balsa, tiramos la balsa al agua, nos tiramos arriba de la balsa se empieza a desplazar por el costado del buque, yo estaba contra el casco, empujando, para tratar de separarnos, para que cuando se hunda no nos trague y nos lleve al fondo del mar. Y cuando llegamos a la proa, veo las chapas afloradas por el impacto del segundo torpedo, y ahí me doy cuenta, porque por la rajadura, veo que es donde yo tenía que haber estado de guardia. Grito a los compañeros que estaban, saltemos de esta balsa porque se rompe en la proa. Yo paso por adentro de la balsa, salto a una que tengo al lado, paso por adentro de esa balsa y salto a una tercera balsa, me sigue su oficial segundo, Cudina, y después salta el cabo segundo Vilares. Con la mala suerte que cuando salta el cabo segundo, la balsa se había separado y se cae al agua. Era de misma división, somos muy amigos, y él me decía, Rubén, ayúdame a subir. Yo de la balsa lo trataba de levantar, pero como había petróleo, porque se habían roto los tanques de petróleo también, se me resbalaba y se me iba para el fondo de vuelta. Lo llegaba a agarrar de la mano, lo sostenía, y le pedí ayuda a otros dos que estaban ahí en la balsa conmigo. Entonces, dos lo agarraron de las axilas, y yo me agarré fuerte del flotador de la balsa y pude hundirme prácticamente en el agua y llegar a agarrarlo del cinturón, y así lo subimos a la balsa. Esta balsa estaba junto con otras, que unas se agarraban de la otra porque todas se querían separar. Da la vuelta y se vuelve a poner nuevamente al lado del crucero, con la diferencia que ya el agua subía sobre la cubierta principal. Todo ese agua que subía cuando la ola bajaba caía en forma de cascada sobre la balsa, se nos llenó la balsa de agua. Y bueno, hasta que en un momento ya no teníamos más que nada que hacer, se aparece una burbuja gigante entre el crucero y la balsa, que forma como una ola y nos separa, como 6 o 7 metros. Y así, poco a poco nos fuimos separando, y cuando estaría a 70, 80 metros, una cosa así, vi como se hundía la última parte del crucero.
Rubén, esas imágenes en tu retina, estas imágenes también en tu memoria, en tus sentidos, imagino que en los oídos. Nosotros quisimos consultar a alguien viéndote cómo has transformado vos estas imágenes de dolor, pero que las podés contar con mucha integridad. en hacer música, en hacer teatro, en poner en palabras a lo mejor lo que te pasó. Y estamos en contacto con Gabriela Peirú, que ella es médica psiquiatra, es presidente de la Fundación para la Salud Mental. Y una de las preguntas que queremos hacerle es, ¿cómo se puede transformar ese dolor y cómo se puede hacer para convivir con esas imágenes en la mente? Buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás?
Algo muy importante que vos dijiste es que, por empezar, las imágenes vuelven solas, primero inicialmente como fragmentos por la violencia vivida en el momento, por la violencia traumática, como fragmentos y recuerdos compulsivos inicialmente, pero lo que sí es importante en la recuperación es haber armado lo que armó este veterano, que armó una narrativa, armó una historia. Porque cuando uno arma la historia, que es muy difícil de armar con fragmentos incongruentes y trocitos de violencia y de dolor y de sufrimiento y de haber estado sobrepasado por la situación, cuando uno logra unir esos fragmentos en una narrativa, en realidad el dueño es uno, el que narra es uno. Y mucho más si él pudo transformarlo luego en obras artísticas, eso es una parte muy importante de la recuperación.
Vos sabés que es una obra que hacen, que la voy a recomendar porque es fabulosa, de Lola Arias, que se llama Campo Minado, y donde se juntan soldados argentinos con soldados ingleses arriba de un escenario, pero además Rubén tiene una banda de música, y lo que vos decís es verdad, yo lo escuchaba relatar momento a momento aquellos fragmentos de historia, pero lo fue entrelazando, ¿no? Y fue construyendo, como vos decís, un relato con un recuerdo muy vívido, pero sin desmoronarse.
Una narrativa coherente de lo que era fragmentos estallados dentro de su propia mente, fragmentos casi con vida propia, que son los que vuelven dentro del estrés postraumático, vuelven como flashes, como relámpagos, los recuerdos de esa escena que él fue hilvanando también para todos nosotros, que fue la escena donde él finalmente logra salvar a su compañero, y donde él logra salvarse él, pero no estaba ordenada así en su mente estaba como en trozos, en fragmentos punzantes y dolorosos, y él la va ordenando y la va narrando en una forma tan orgánica y tan hábil, tan creativa, que uno lo escucha fascinado el relato, ¿no? Le parece estar viendo una escena heroica en lo que lo fue, pero donde él solo tenía pedazos de esto, pedazos en su memoria, que es lo que más lastima en el estrés postraumático. Lo que torna vulnerable al sufrimiento son los fragmentos aislados de la memoria violenta.
Mira, y además pensando que era apenas un adolescente, ¿no? Un joven, muy jovencito, ¿no?
Pero muy creativo, ¿verdad? Porque es interesante el talento narrativo que tiene y que seguramente aplica a sus creaciones artísticas, a tal punto que a nosotros nos puede conmover sin horrorizarnos tanto, como la historia original fue horrorosa, y él en cambio nos conmueve más suavemente. Esa es la textura que él le dio a sus recuerdos, lo que él pudo ir trabajando para que fueran menos cortantes y lo lastimaran menos.
Seguro. Graciela, te agradecemos muchísimo esta intervención. Seguramente vamos a contar con vos, como se llama este programa, en otras oportunidades. Muchísimas gracias.
Gracias.
Por este aporte, Rubén, no sé si querés decirle algo a Graciela.
No, muchas gracias por lo que dice. Yo nunca intenté inventar nada, simplemente lo traté de ir elaborando naturalmente, ¿no? No sé, me sale así y soy así y
pero es importante elaborarlo. El narrador es el dueño de la historia y eso te dio una fuerza que no tenías en el momento que ocurrieron los sucesos. Estuviste sobrepasado y tratando de responder a la situación como podías, pero cuando vas narrando volvés a ser el dueño de la historia y haces algo que es muy importante para los humanos: dar testimonio.
Gracias, que tenga buenas noches.
Muchas gracias.
Bueno, mucho de Malvinas en estos días. Queríamos hacer un homenaje a los caídos, queríamos recordar lo que pasó en nuestro país. No hay que perder la memoria, sobre todo para mirar para adelante, tanto que muchas veces los argentinos nos detenemos en el tiempo y por ahí en las peores cosas. Hay que recordar, pero dar un paso tras otro hacia adelante. ¿Saben ustedes que se realizó la vigilia por la gesta de Malvinas en Tierra del Fuego, allá en Río Grande, con la transmisión de Radio Nacional? Fue la vigilia por la gesta de Malvinas en la Carpa de la Dignidad. Allí se esperó el nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas. Estuvo la directora de la radio, Ana Hergenson, y el periodista Oscar Gómez Castañón. Y para finalizar, no pude hablar con Nico, el hijo de Rubén, pero ya lo vamos a tener acá porque también tiene una banda de música, y vamos a hablar de Campo Minado también, de esta obra maravillosa. Se nos ha terminado el programa. Quería invitarlos a la charla, que estoy buscando a ver dónde tengo la charla, 80 años de Radio Nacional, martes 4 de abril a las 18 en la sala 513, piso 5 del CCK. Se inaugura el ciclo de charlas de Radio Nacional, un primer encuentro que será Mujeres de Radio, con la participación de destacadas mujeres de la radiodifusión, y también la directora de la radio, Ana Hergenson, será la moderadora del encuentro. Va a estar Silvina Chedie, quien conduce a Letra y Música, Maju Lozano, la locutora Verónica Castañares, y la coordinadora de la Gerencia Periodística de Radio Nacional, Mariana Karpovich. Asimismo, aportará su mirada la editora y operadora técnica de RAE, Mónica Toretto. Rubén, Campo Minado, una obra maravillosa. Dame dos o tres líneas sobre la obra para recomendarla y decirle a toda la gente que la vaya a ver.
Bueno, recién el sábado llegamos de una gira que hicimos por Francia y Alemania, y la obra es como retrotraernos 35 años hacia atrás, contando nuestras historias, tres veteranos argentinos y tres veteranos ingleses, y entrelazando una con la otra cronológicamente, y actuando unos en las historias de los otros. Es algo muy...
¿Como invirtiendo roles?
Sí, o sea, uno es el protagonista, el que cuenta su historia, y pide la ayuda de otros compañeros para ser partícipes de la historia de uno, como si fuesen reemplazando a otros compañeros que estuvieron en el...
¿Cuándo están ahora, para que los vayamos a ver?
Bueno, ahora va a ser difícil, salvo que viajen a Portugal. Vamos
a
estar,
claro. Bueno, podemos ir con Norma, que viajamos tan
del 30 de mayo al 11 de junio nos vamos a Portugal. Después tenemos, vamos a ir a Mérida, en México. Después tenemos en Edimburgo. Y acá en octubre creo que estamos en el Festival de Buenos Aires, en el FIBAS, y todo va bien, y es lo que tenemos, que no está confirmado todavía, pero posiblemente estemos en octubre, y después creo que terminamos el año en noviembre haciendo una gira por Inglaterra.
Muchísimas gracias, Rubén Otero. Él es un sobreviviente del crucero General Belgrano de Malvinas, está con su hijo Nico. Nico, ¿vas a venir a cantar a nuestro programa?
Por supuesto.
¿Qué música haces?
Y una mezcla entre pop y rock.
Bueno, ¿y cómo se llama tu banda, o es tu nombre?
No, la banda se llama Deshumana.
Deshumana. Bueno, ¿y podemos encontrar videos en YouTube y todo eso?
Sí, así es. Bueno. Sí, como Nicolás Otero van a figurar.
Bueno, Nicolás Otero, otro, y nos vas a traer para que pasemos la música en la radio. Rubén Otero, un sobreviviente, un héroe de nuestro país, un hombre que ha contado su historia en primera persona aquí en Cuento con Vos. Gracias por habernos acompañado. Un abrazo a todo nuestro enorme país. Norma Salas, muchísimas gracias.
Un beso, María querida.
Gracias a todo mi equipo, y a vos te digo que cuentes conmigo, ¿sabes? Porque yo cuento con vos.
Cuento con vos, con María Arez.